Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Roberto Gil, gusto en saludarte. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Desde el sábado le pedimos a Roberto Gil una opinión. Le dijimos que si quería estar con nosotros el lunes, porque nos llamó la atención verlo en la portada de Proceso. Y además con Proceso, con un título, con tufo a corrupción, la millonaria fortuna de Roberto Gil. Y sobre todo, lo comentamos Manuel, desde el sábado intercambiamos mensajes, porque pues después de leer este trabajo de Mathieu Torliere, pues buena parte de lo publicado en el trabajo ya se había difundido, Roberto.
Gracias, Ciro. Gracias, Manuel.
Roberto, buen día. Se había difundido que dice el propio reportero que lo expusiste aquí.
Sí, ya
lo explicaste aquí y estábamos viendo, esto fue a mediados del año pasado. Y luego toca otra parte que tiene que ver con tu vida personal, tu exesposa, la nueva esposa de Santiago Nieto. Nos llamó mucho la atención, ya antes de entrar en detalle, ¿cuál es tu opinión sobre este trabajo? Roberto Gil, gracias por estar con
gracias,
nosotros.
Gracias, Ciro, de nueva cuenta. Sí. Yo creo que es ya la enésima vez que en el espacio de Ciro por la mañana comentamos estos... La tercera vez, sí. Estas filtraciones que sistemáticamente se han venido realizando desde hace ya casi 2 años. Quiero hacer primero una aclaración. No es cierto que la Unidad de Inteligencia Financiera me haya denunciado o haya presentado una querella en mi contra.
Desde el 2017, dice.
Dice este que el 2017 empieza una investigación. Yo ya tengo acceso a la carpeta de investigación que se deriva de una denuncia anónima, cobarde denuncia anónima, en la que se afirman cosas circunstanciales de mi paso por la política, pero a la que casualmente se aporta mucha información de la Unidad de Inteligencia. Información que, por cierto, es falsa y la que estoy desmontando a través de prueba en la carpeta de investigación. Pero la gran coincidencia de todo eso es que la misma información que se publica en distintos medios de comunicación desde hace casi 2 años, incluido Proceso, el periódico Reforma hace algunas semanas, antes el periódico Milenio, algunas columnas, esa información que se siembra, la información falsa sobre montos millonarios que no se corresponden con la realidad y supuestas transferencias que son absolutamente manipuladas, esa misma información coincide con lo que está en la carpeta de investigación.
Con la denuncia anónima.
Con la denuncia anónima, no solamente.
Y cobarde la calificación.
Denuncia anónima y cobarde, porque no se atrevieron a presentar una denuncia si hubiese evidencia de que he violado la ley. Lo que hacen es una denuncia anónima y en esa denuncia anónima se aportan informes, muchos informes de la UIF, voluminosos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto, todos coinciden con las filtraciones que se han venido realizando por casi 2 años. Con lo cual me lleva a concluir que en efecto la Unidad de Inteligencia Financiera, por alguna razón de carácter personal, se ha estado utilizando para lastimar la reputación mía y de mi familia. En este recuento de Proceso no solamente se hacen referencia a mis cargos públicos y a supuestos negocios, sino también, Ciro, se hace recuentos de la vida personal, se le inventa un exesposo a mi esposa, a mi actual esposa.
Se dice que estuvo casada con un hijo de Alfonso Romo.
Se afirma que estuvo casada con un hijo de Alfonso Romo. Digo, ni para confirmar ese dato. Se refieren.
Lo cual no es cierto.
Lo cual no es cierto, ¿no? Y eso era una cosa mínima, ¿no? Y hay muchos errores, manipulación, falsedades. Pero lo que más me llama la atención es que en efecto coincide con lo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha filtrado en otros lugares y ha aportado como supuesta evidencia en la carpeta de investigación.
La Unidad de Inteligencia Financiera era de
Santiago
Pablo
Nieto.
Gómez, de Guillermo Vaz o de Santiago Nieto.
La de Santiago Nieto.
De Santiago
no
Nieto.
Hay en la carpeta de investigación de la denuncia anónima, no hay ninguna información de la Unidad de Inteligencia Financiera de antes de Santiago Nieto, ni hasta ahora ha llegado ninguna información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez. Hay al menos 5 informes.
Lo que estás diciendo es que Santiago Nieto tienes elementos para pensar que Santiago Nieto es quien ha filtrado esta información a los medios de comunicación.
No solamente tengo evidencia contrastando lo que existe en la carpeta de investigación, los informes y lo que se ha publicado en diversos medios de comunicación, sino revisando varias de las piezas periodísticas, se cita como fuente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Un reportero que publica hace algunos meses una información, dice, cita textualmente a Santiago Nieto en la filtración, dice que platicó con Santiago Nieto y le confirmó la información. Entonces, yo no le voy a dar más vueltas.
Algo que Santiago Nieto no tendría que hacer o no debería hacer.
La ley te impide.
Es información absolutamente confidencial. Si es que las cosas son así, si es que Santiago Nieto ha filtrado esta información.
La información es reservada, está protegida por ley. En primer lugar. Segundo, la única manera en la que se puede divulgar esa información es a través de los procedimientos penales, es decir, a través de las audiencias públicas donde el Ministerio Público acusa y la persona señalada se defiende frente a un juez. Ahí es donde se ventilan este tipo de informaciones. Pero mientras no existe un procedimiento, la información tiene carácter reservado. Y yo pongo otra pregunta. Dado el evidente conflicto de interés, ¿es legal que se utilice la Unidad de Inteligencia Financiera para reproducir una venganza personal, como relata?
Te lo pregunto a ti.
Yo digo que no, es ilegal.
Tú eres abogado.
Lo afirmo como abogado, es ilegal, se está violando la ley y yo actuaré en consecuencia porque lo que ya no voy a permitir...
¿Qué significa yo actuaré?
Voy a promover las denuncias correspondientes contra Santiago Nieto por la difusión de información, por la falsedad de declaraciones y también por utilizar indebidamente el cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera para una venganza de carácter personal, que el propio reportaje de proceso lo refiere, lo dice con toda claridad. Hay un problema personal y ahí están las múltiples filtraciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Vas a denunciar a Santiago Nieto?
Voy a denunciar penalmente a Santiago Nieto.
¿Nos puedes repetir?
Otra vez, violación del secreto fiscal financiero, es decir, por divulgar información protegida. Segundo, por falsedad en declaraciones. Y tercero, por uso indebido de atribuciones. No puede estar utilizando los instrumentos de la Unidad de Inteligencia Financiera para una vendetta, absurda vendetta personal. Y ya, porque durante mucho tiempo he pecado de prudente en el sentido de contestar cada una de las afirmaciones que se publican de estas filtraciones y no terminan. Y no terminan, entre otras razones, porque pues hay un interés distinto a la aplicación de la ley.
Cuando hablas de vendetta personal, lo refiere la nota de proceso, es tú estuviste casado con quien hoy es esposa de Santiago Nieto. ¿Eso
es correcto?
¿Refieres?
Y hay una declaración pública de la señora Carla Humphrey en la que dice que durante el cargo que yo ostenté como senador y antes como funcionario del gobierno federal, el gobierno del presidente
Calderón.
Felipe Calderón, estorbé o entorpecí su crecimiento.
Violencia política.
Violencia política.
Bueno,
entonces,
te interpusiste para que ella formara,
ella no
fuera candidata viable a una posición en el INE. Dice la nota de proceso.
No, dice la nota, no solamente la nota de proceso, sí, lo declaró en un programa de televisión con Carmen Aristegui, a la cual yo contesté puntualmente cuando esa versión surgió. Pero bueno, aquí hay un claro conflicto de interés y yo lo que digo, como dicen en el pueblo, ya estuvo bueno. Yo me estoy defendiendo en la carpeta de investigación. En estos enredos que se hacen en estas notas, sobre todo en la de proceso, se pierde de vista, Ciro, que yo dejé de ser funcionario público hace 4 años. Y parece que es extraño...
Usted es senador.
Desde que dejé de ser senador, pedí licencia en enero, a finales de enero del 2018. Y desde entonces me dedico profesionalmente a ejercer la abogacía. Tengo un despacho. ¿Le parece muy extraño al reportero, al medio y a alguna gente que ha reproducido este tipo de filtraciones que alguien se dedique a trabajar, que tenga asuntos, que litigue, que cobre? Yo lo digo con toda claridad, no tengo poder, pero sí tengo trabajo y gano por mi trabajo y llevo muchos asuntos y cobro los asuntos que conduzco desde mi despacho. Esas mezclas de transferencias y dinero que profusamente meten en la nota pasan de largo que desde hace 4 años yo no ostento un cargo público. No solamente eso, no hay una sola imputación de un acto ilícito que yo hubiese cometido como funcionario del gobierno federal del presidente Felipe Calderón. Las especulaciones son alrededor de unas cifras catastróficas, estratosféricas, que ya he aclarado en distintos momentos.
Sí. Y que entre estoy, otros aquí.
Y que estoy aclarando puntualmente en la Fiscalía General de la República, en esa denuncia cobarde. En esa denuncia anónima.
Y cobarde la calificas. Cobarde,
la subrayo cobarde.
A ver, tenemos que hacer una pausa. ¿Te quedas un momento más?
Sí.
Para terminar esta conversación. Manuel tiene unas preguntas. Ya estuvo suave, dice Roberto Gil. Voy a presentar.
Sí, a presentar denuncias penales. Concretamente dice contra Santiago
en contra
Nieto Castillo.
De Santiago Nieto. 8:35. Hacemos una pausa. Y terminamos esta conversación con Roberto Gil y hay muchos temas más. Poco más adelante va a estar aquí en el estudio Dante Delgado.
Sí,
el día previo al inicio del periodo ordinario de sesiones, que es mañana.
Ya mañana, sí.
Mañana, 1 de febrero. Vamos a pausa.
Y regresamos. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 55-5166-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio guión bajo Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Gracias por la información, Roberto, por esta nota que nos acabas de dar de que vas a presentar, a promover, como dicen ustedes, una denuncia penal contra Santiago Nieto por un manejo indebido de la información. Bueno, por una serie de elementos que acabas de describir. Nos interesaba mucho escuchar tu punto de vista, tanto el tuyo como Germán Martínez, porque pues participan, son parte de este programa, cuando menos desde el 2018.
El 2018.
Desde la campaña del 2018. Y nos interesaba mucho escuchar tu punto de vista sobre el trabajo que publicó como portada Proceso este fin de semana. Manuel.
Eso, como creo que como primera hipótesis, una especie, como si entiendo bien, pues de andanada de Santiago Nieto Castillo en contra tuya, ¿no? Todas estas publicaciones que tú le ves fin, o por lo pronto una continuación al demandarlo a él. ¿Qué ves detrás de la publicación? Al final mencionan algo que tiene que ver, que me parece raro, sobre el asunto de la familia Jenkins y este asunto de la Universidad de las Américas de Puebla, que particularmente en este espacio tocamos muy poco porque es muy enredado explicar cómo difícil se demandan unos a otros. Es bien difícil entenderlo, sí, ¿no? Entonces, el problema inicial es que la universidad está parada porque hay una disputa por el dinero de la familia Jenkins. ¿Pero qué tiene esto que ver en eso?
Misma edición, mismo periodista.
Misma nota.
Misma nota, misma trae nota a colación una insinuación en el sentido de que coordino una estrategia para...
Para quedarte tú con ese dinero, además.
Para que una persona, un grupo de personas se apropien del patrimonio de la Fundación Jenkins. Un asunto que es muy complicado, pero que inició hace prácticamente 10 años en denuncias penales entre los miembros de la familia por una simulación de una donación. Es decir, la Fundación Mary Street Jenkins, $720 millones, realizó unos actos fraudulentos y ese dinero terminó primero en Barbados y luego en Panamá. No tengo claro si el periodista recibió de su fuente la información de que la familia Jenkins, a través del abogado Virgilio Rincón, me pidió una intervención profesional en el asunto. Hace unas semanas tuve una llamada telefónica con el abogado Virgilio Rincón, donde me pide que podamos construir una mediación en las partes del conflicto. Las denuncias penales no las presentó el fiscal general de la República, las denuncias penales no las presentó el gobernador Miguel Barbosa, las denuncias y los procedimientos administrativos no los presenté yo, vienen de hace 10 años por malos manejos en la fundación, un pleito entre familia que se disputa en un patrimonio que algunos creen que es una herencia, no es una herencia, es una institución de asistencia privada que está regulada por la ley. Es como si ahorita nos amaneciéramos con la noticia, Ciro Manuel, que la Cruz Roja Mexicana está ya a nombre de dos abogados en Panamá, con todos sus bienes, con todos los donativos, con todos los activos. No se puede literalmente llevarse unos activos, unos bienes de una fundación que está determinada por ley a un país extranjero y mucho menos dejar de pagar los impuestos, porque el SAT, en el caso de la fundación Mary Street Jenkins, determinó con un crédito fiscal firme que se había hecho una simulación para sacar el dinero del Estado de Puebla y del país a un paraíso fiscal. En lugar de que se utilicen los recursos, el dinero, los fondos para la educación, para la cultura, para la asistencia social, hoy ese dinero está en manos de particulares para comprar casas en el extranjero y yates lujosos. Ese es el debate jurídico que está detrás de ese tema. Yo conservé una pieza de la comunicación que recibí el señor Virgilio Rincón. Me llama mucho la atención que ahora se genere esta insinuación de que hay toda una estrategia de coordinación entre abogados, políticos y autoridades para desfalcar una fundación que ya fue desfalcada por la familia Jenkins. Y lo único que quedaría es que los jueces determinen quién tiene la razón en esta disputa. Un conflicto, insisto, que empezó entre miembros de la familia en un patronato por la indebida conducción del patrimonio. Se ha encontrado evidencia, que se ha hecho también pública, que por ejemplo la Universidad de las Américas fue utilizada para esquemas de lavado de dinero. A través de empresas fantasmas se sacaba dinero de la fundación y de la universidad a empresas que los socios eran autoridades de la universidad y abogados que participaban en este tipo de esquemas fraudulentos. Entonces, me llama la atención, y no sé, yo creo que las coincidencias no existen, pero qué raro que en la primera plana, en la portada de la revista Proceso, venga este refrito,
Así lo calificas, refrito.
Es un refrito, además, es una novela, verdad, sin pies ni cabeza. O sea, ni siquiera hay la posibilidad de que el Proceso sostenga ni las fechas. Se habla de mí desde cuando tenía 23 años, ¿no? En el 2006, y se pasa de largo cosas como el ejercicio.
Pero si es que es una casualidad que este refrito coincida con qué.
Me llama la atención que la siguiente nota es esta insinuación, en el sentido de que hay una intención personal o de grupo de apropiarnos del patrimonio de la fundación. Ese patrimonio no debe estar en el país, en un país extranjero, no debe estar en un paraíso fiscal. Ese patrimonio debe estar sujeto a las leyes mexicanas, como determinó el fundador en su origen. Es una institución de asistencia privada, tiene una legislación específica. Entonces, a mí me sorprende que ahora me quieran atribuir este tipo de cosas cuando fui formalmente requerido. Me habló el abogado para pedirme una intervención en una mediación formal para resolver el conflicto entre las partes que participan en este larguísimo conflicto. Traje la pieza de esa parte, sí, de la llamada, para sostener mi dicho. Es absolutamente inconsistente que en una publicación que refiere como fuente la propia familia Jenkins pueda yo probar en este momento que la misma familia Jenkins me había pedido a través del abogado defensor una mediación formal en este conflicto.
Y es que es esto, Ciro. Creo que podemos escuchar esta parte del audio de que nos permite Roberto tener una conversación donde aparece el abogado Virgilio Rincón, es una de las voces de la familia Jenkins, el ministro en retiro José Ramón Cosío, como parte también de la representación de la familia Jenkins, donde te dicen dos cosas que me llaman la atención. Uno, eres un gran abogado, por eso te buscamos. Y dos, la familia Jenkins me pidió que solo a ti te buscara y solo a ti te haríamos esta representación. Vamos a escucharla.
En mi caso serían tres o cuatro puntos, no más.
Es el señor Virgilio Rincón.
Creo que vamos a poder resolver de fondo esto. Y creo que sí nos vamos a poder resolver porque estoy escuchando una voz muy calificada, Roberto. La verdad es que mi respeto y admiración, porque básicamente tocaste los puntos neurálgicos.
Sí, final, vamos muy bien.
Finalmente, reiterarte que la familia Jenkins, pues el simple hecho de que me hayan autorizado a mí, de hecho lo hablaron con el doctor Cosío, autorizándome para participar, pues están dando la única representación que han dado desde el inicio del conflicto al día de hoy para tratar de solucionar esto. Roberto Jenkins y la familia dijeron algo que te lo quiero transmitir tal cual me lo dijeron. Si estas pláticas no son con Roberto Gil Suárez, no te autorizamos a que te sientes con él. Y creo creo que a ti te lo dijeron también así, doctor Cosío, tuviste el testigo de eso.
Bueno, es una parte de esa conversación.
Sí, creo que la parte neurálgica. Si no es contigo, Roberto, no va a ser con nadie esta representación. Es decir, queda claro que ellos te buscan a ti, no tú estás haciendo el entramado, por lo que entendemos, para apropiarte de esos recursos, creo que es lo que entiendo.
En lo absoluto, al contrario. Hace algunos años ya, emití una opinión jurídica legal sobre la situación del caso y me di cuenta que este asunto tiene enormes aristas, procedimientos viejísimos y demás, una situación verdaderamente enredada desde el punto de vista jurídico. Y bueno, de un momento a otro recibo esta llamada telefónica donde en un esquema de mediación formal la familia Jenkins, a través de su abogado, me pide una intervención.
¿De cuándo es esta llamada?
Esta debe ser de hace más o menos 3 semanas, a lo mucho.
3 semanas.
Sí, a lo mucho 3 semanas. No tengo la fecha exacta, pero fue en las fiestas decembrinas, porque por ahí incluso...
Hace un mes.
Más o menos. Y porque por ahí incluso hay un grito de uno de mis hijos que estaba ahí alrededor jugando. Pero bueno, yo también quiero atajar de una vez por todas esa insinuación que se hace en el proceso, en el marco de este champurrado de información. No hay ninguna coordinación, confabulación, complot entre políticos, abogados y autoridades del Estado de Puebla o federales para un supuesto desfalco de una fundación. Esa fundación ya fue básicamente vaciada. Están paraísos fiscales, paraísos en otros países, están los bienes radicados en otras jurisdicciones. Y lo único que creo que está tratando de hacer la familia Jenkins con este tipo de filtraciones es crear la percepción de que le están tratando de quitar lo que ellos intencionalmente, a través de simulación de actos, se llevaron.
Por un lado la familia Jenkins, por el otro Santiago Nieto.
Dos
temas distintos.
No necesariamente. Voy a decirte por qué, Ciro. El presidente de la República, cuando le preguntan sobre el caso de la Jenkins, ordena una investigación al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuándo presentó esa investigación el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera?
Nunca.
Eso es decir, ¿por qué pasan las cosas? Pues no sé. Pero bueno, yo lo único que quiero aprovechar en este espacio, Ciro, y como siempre agradecerte la consideración que tienes hacia mi persona, es aclarar dos temas que están en una misma edición de un mismo medio y que además...
En la portada.
Y que además lo firma el mismo periodista. Y por cierto, a mí me mandaron un correo ahí a uno de los correos institucionales del despacho.
No es este caso.
Pues no, porque se lo mandaron a una persona que ya ni trabaja en el despacho. No me lo mandaron a mí, pero bueno, dicen que buscaron.
No es tan difícil hacer contacto contigo, ¿no?
Pues no, digo, hasta por Twitter, ¿no? Pero digo, no es tan difícil.
Pues uno supondría.
Pero bueno, no pude haberle aclarado proceso estas cosas, pero no tengo claro que la intención era esa. Insisto. Cuando leí los reportajes, de verdad ya me causó risa de tantas cosas que se han dicho. Bueno. Pero bueno, ya.
Gracias,
Roberto. Es cuanto, mi querido Ciro.
Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Hablando de otros temas.
Así será.
Gracias. Ya,
ahora sí, la colaboración semanal que tanto extraño. ¿No?
Muy bien.
Espero que no me vayan a dejar de invitar.
No. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Roberto Ciro.
We all know that owning a small business means you wear many hats, but sometimes you really need an extra pair of hands. Upwork is how good companies find great and trusted freelance talent. With more than 2 decades of experience, with the simple and ambitious goal of pioneering a better way of working, companies at every stage turn to Upwork to get things done and find more flexibility in staffing key projects and initiatives. They access a global marketplace filled with top talent in IT, web dev, marketing, and more. Posting a job on Upwork is easy. With no cost to join, you can register, browse freelancer profiles, and get help drafting a job post or even book a consultation. From there, you connect with freelancers that get you and can easily hire them and take your business to the next level. Visit Upwork.com right now and post your job for free. That's Upwork.com to post your job for free and connect with top talent ready to help your business grow. That's Upwork.com. Upwork.com.